Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada La hermosura de la novia. Visita ebenezervillanueva.org.
Porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los vivientes que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, para estar para siempre con el Señor. Entonces, en algún momento, la iglesia del Señor va a subir a las nubes para ver al Señor y también para el bimá de Cristo. Unos van a ser aprobados y otros van a ser reprobados. Entonces, cuando nosotros leemos, hermanos, en el libro del Cantar de los Cantares, es un libro pequeño, realmente es un libro pequeñito, pero ahí nosotros vemos, hermano, un proceso de restauración, un proceso incluso de liberación, un proceso de transformación de una mujer que representa la iglesia, que representa la novia del Señor. Y un proceso en donde ella en algún momento, como lo vamos a ver en algunos versículos más adelante, ya se dejó preparar, ya creció, ya fue liberada, restaurada, transformada. Y entonces en algún momento sube de esta tierra. Y los versos que vamos a utilizar, hermanos, los versos que vamos a utilizar es en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2 y verso 10. Mi amado habló y me dijo. Miramos cómo es la relación entre ellos dos. Mi amado habló y me dijo. Este amado, al punto de vista que lo vamos a ver hoy, este amado es nuestro Señor Jesucristo. Es otro punto bien interesante porque esa mujer tiene sus oídos sanos, porque entonces ella oye cuando el amado le habla. Y también tiene sana su memoria, porque tal vez si le habló en ese momento, sus oídos están sanos, porque ella está diciendo, mi amado me habló. Y se fue en tiempo anterior, entonces la mente de ella también está sana, porque puede recordar la palabra que su amado le dijo. Algo así como el profeta Jeremías, que viene y dice, el Señor se me manifestó a mí hace mucho tiempo, y me dijo, con amor eterno te he amado. Entonces ahí nosotros vemos una mente ministrada, una mente que ha ido creciendo, una mente que ha ido evolucionando, una memoria también que ha ido siendo restaurada. Que entonces, aunque la palabra se le dijo hace mucho tiempo, todavía la tiene guardada en el corazón, la cree y la pone en práctica. Entonces viene esta amada y dice, a mí mi amado, digámoslo así, me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Entonces aquí vemos dos cosas que le dice el amado a ella, amiga mía y hermosa mía. ¿Y qué más le dice? Ven, ven. Nos saltamos hasta el verso 13. Dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Y vuelve a decir otra vez, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Entonces ahí vemos que dos veces en los textos que estamos utilizando ahorita, estamos viendo que dos veces el amado le dice a la que es su amiga, y además de ser su amiga, es hermosa y es su esposa, y le dice, ven, ven. Entonces, el punto de vista que quiero que conversemos, hermanos, es aquellas cosas que el Señor va a hacer con nosotros. Veamos, pongamos mucha atención. Aquellas cosas que el Señor va a hacer con nosotros, que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros, que la palabra de Dios va a hacer con nosotros para hermosearla. Y entonces, cuando leemos el libro del Cantar de los Cantares, encontramos, hermanos, como 12 veces que el amado le dice hermosa a la amada. Y, por ejemplo, Cantares 1:8 es cuando le dice, si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, sigue las huellas del rebaño. Entonces, ahí le está dando una instrucción, le dice hermosa, y al mismo tiempo le da una instrucción para que ella sepa en dónde encontrar al amado. Entonces podemos decir que la iglesia que se ha dejado hermosear y van a ser arrebatados, una de las cosas que hacen es que siguen al Señor. ¿Cómo lo siguen? Siguiendo el rebaño. Estos versículos nos dejan ver que De una o de muchas maneras, cada cristiano debe comprender en su corazón de que necesita de los demás hermanos de su congregación, porque aquí la instrucción es: sigue las huellas del rebaño. Cantares 1:10 viene y le dice: tus mejillas, el amado le dice que sus mejillas son hermosas, sus mejillas entre los pendientes, entre los aretes, y su cuello entre el collar, le dice. En Cantares 1:15 le dice que sus ojos son hermosos y son como de paloma. En Cantares 2:10 le dice, ahí es cuando lo leímos: levántate, amiga mía, hermosa mía, y vente. En Cantares 2:13, que también lo vimos, que le vuelve a decir: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Dice, cuando le dice: amiga mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de los escarpados parajes. Y ahí también le dice hermosa. Pero bien interesante que esa hermosa se esconde en la peña, en la roca, y la roca es Cristo. También en la segunda sección le dice: muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu rostro, tu semblante. Cantares 4, y en Cantares 4 del 1 al 5, entonces viene el amado y empieza a describir a la amada, y le dice: tus ojos, le dice que sus ojos son bellos, que su cabello es bello, que sus dientes son bellos, que sus labios son bellos, que su habla es bella, que sus mejillas o sus sienes, como dice esta versión, son bellos, que su cuello es bello, que sus pechos, y todo se lo describe. Cantares 4:7 dice que en ella no hay mancha. Cantares 4:10 dice que sus amores son dulces. Cantares 6:10 dice como el alba, la compara con el alba, con la luna, con el sol y como ejércitos en orden. Dice que es hermosa como la luna. En Cantares capítulo 7, del verso, en el verso 1 en adelante, hasta los pies le dice que es hermosa. Le dice que sus pies son hermosos, le dice que sus muslos son hermosos, que su ombligo, que su vientre, que sus pechos, que su cuello, que sus ojos, hasta la nariz le dice que es bonita, tu cabeza, tu cuello. Y en Cantares 7:10 le dice que sus amores son suaves. Entonces, por eso es que estamos viendo de una forma breve, pero lo que quiero que conversemos, hermano, y que veamos es de que la amada está hermoseada en todos los aspectos, en el habla, en sus pies, en su cabeza incluso, porque dice que su cabeza está en su lugar, y se ha dejado hermosa. Es una congregación, es un cristiano, es una cristiana que se ha dejado liberar, que se ha dejado restaurar, que se ha dejado transformar. Y entonces, por ejemplo, en Cantares capítulo 4 y verso 1, que ya lo vimos ahí de forma un poquito rápida, pero yo quiero que hablemos de esto. Dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, le vuelve a decir. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Ese es el verso 1. Cuando llegamos al verso 7 le dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y no hay, y en ti no hay mancha. Entonces veamos aquí. Cantares 4:1 le dice: tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Y empieza a describirle los ojos, el pelo, y empieza a explicar cómo es ella. Pero en el verso 7, para rematar, le dice: toda tú eres hermosa. Toda, toda. Entonces podríamos decirnos que la iglesia del Señor debe cumplir con estas características que indica el cantar de los cantares. Tiene que ser una iglesia hermosa, en un sentido espiritual. Estamos hablando que esa hermosura es espiritual. Como estamos viendo, el Señor le dice dos veces: tú eres hermosa, y en el verso 7 le dice: toda tú eres hermosa. Tu cabello, tus ojos, tu nariz, tus labios, tus mejillas, tus pies, tu habla, todo, todo le hermosea el amado, la hermana, a la amada. ¿Por qué? Porque es un cristiano, es una cristiana que se ha dejado liberar, que se ha dejado restaurar y que se ha dejado transformar. Entonces, para empezar, vemos que en Cantares 4:1, dos veces le dice el Señor a la novia de que es hermosa. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, hermano, en esta misma palabra hebrea, que aquí cuando a ella le dicen hermosa, cuando le dicen aquí hermosa, y después le vuelven a decir hermosa, y después le dicen que toda ella es hermosa, hasta sus pies, hasta sus uñas, todo en ella era hermosa. Entonces, cuando empezamos a buscar en el Antiguo Testamento otros versículos en donde aparecen mujeres hermosas, nos encontramos con ocho mujeres a las cuales la Biblia las identifica de que eran hermosas. También dice la Biblia que habían vacas hermosas. Y entonces, estas mujeres, hermanos, estas hermosas, también nos dan información a nosotros de lo que el Señor quiere hacer con la novia, porque estos versos y estas hermosas nos están indicando qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, qué áreas de nuestra vida quiere trabajar el Señor, qué áreas de nuestro espíritu, qué áreas de nuestra alma, qué áreas de nuestra mente, qué áreas de nuestro corazón quiere trabajar el Señor. Y entonces nos corresponde a cada uno de nosotros, hermanos, buscar esa transformación, buscar la restauración o la liberación de esas áreas que la Biblia nos enseña. Dos de esas mujeres, no son un buen prototipo, porque una de esas mujeres que la Biblia dice que era hermosa fue Tamar, la hija de David, y nosotros sabemos lo que le pasó a ella. Y otra hermosa también se le dice a otra mujer que se llamó Tamar, pero era la hija de Absalón. Entonces esas dos las podríamos descartar. Entonces la primera que encontramos, hermanos, la primera mujer que encontramos hermosa es a Sarai. Y Sarai significa mi señora. A esta Sarai no le fue muy bien porque Faraón la tomó como mujer. Y después uno de los reyes de los filisteos también la tomó, solo que ahí el Señor la guardó. Pero lo hermoso de esto, hermanos, es que entonces una de las cosas que el Señor quiere hacer un proceso de transformación. Es un proceso de transformación, ¿verdad? Porque a esta Sarai, pues, no le fue bien. No le fue bien. Tuvo su pasado, digámoslo así, con Faraón. Después tuvo otras aventuras, si le podemos decir así, con el rey de los filisteos. Pero Dios, que es misericordioso, lo que me impresiona a mí en el caso de esta Sarai es de que Dios la transformó porque le cambió de nombre. Y entonces vino Dios y el nombre que le puso fue Sara. Y entonces eso quiere decir que una de las cosas que Dios quiere hacer con ese grupo de cristianos es, digámoslo así, sin importar cuál fue el pasado de ellos, el Señor lo que quiere es transformarlos. No importa lo que hiciste, hermano o hermana, antes de ser cristiano. Podría ser que incluso no importe lo que hiciste de hoy hacia atrás. Porque el Señor lo que quiere hacer es de hoy en adelante es transformar tu vida. Quiere cambiarte. En algunos casos, incluso hay personas a las que el Señor les cambia de nombre, como para darles un reinicio. Y eso fue lo que le ocurrió a Sarai. Y la transformó en Sara. ¿Verdad? Entonces, cuando querían buscar el historial de Sara, pues, no encontraban nada. No encontraban nada porque Dios ya la había cambiado. En el historial de Sarai, esa otra era la que había cometido eso, pero Sara ya no. Entonces, hermanos, esta es una buena noticia, hermano. Es una buena noticia porque quiere decir que el Señor te va a cambiar tu historia. Entonces, hermano, Dios va a reescribir tu historia. La va a empezar a escribir de cero. Y lo hermoso de esto, hermanos, lo que a mí me gusta, lo que a mí me emociona es que todos los errores que cometió Sarai, ya no los cometió Sara, ya no volvió a cometer esos errores, porque Dios lo que quiere hacer es un proceso de transformación, hermano o hermana, en el cual tú y yo ya no vamos a cometer los errores y los pecados que cometimos en el pasado. El grupo de cristianos que van a ser arrebatados son aquellos que incluso que reconocen que el Señor les ha cambiado la vida, que reconocen cómo el Señor los transformó, cómo el Señor los perdonó, cómo el Señor los cambió, cómo el Señor les dio nuevas oportunidades. Porque, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia y repasamos la historia de los grandes hombres que aparecen en la Biblia, hermano, nos damos cuenta de que todos tuvieron errores. Porque la grandeza, hermanos, no depende de los hombres. La grandeza depende de Dios. Entonces vemos aquí el caso de esta Sarita, que Dios le dio una nueva oportunidad. Así que tú podrías decirle, Señor, tú me vas a dar nuevas oportunidades. Tú me vas a dar nuevas oportunidades. Y según lo logro ver yo, hermanos benditos en la Biblia, cada día que el Señor nos da es un día de nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y entonces ahí yo logro entender entonces que cada día el Señor nos da nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para hacer bien lo que tal vez no estábamos haciendo bien. O para dejar de hacer lo malo que tal vez estábamos haciendo. Y para empezar otra vez hasta que de verdad, hermano, los pies de aquellos que no han estado firmes se logren afirmar en el Señor y empiecen a avanzar y empiecen a crecer y empiecen a levantarse. Ahora, esa es una Saraí que nos habla de nuevas oportunidades. ¿Para quién son esas nuevas oportunidades? Para ti, hermano. Para usted, hermana, son esas nuevas oportunidades. Alguien dirá, hermano, es que yo no me lo merezco. Pues nadie, hermano, ¿quién se lo merece? Si todo lo que el Señor nos da es por pura misericordia y por pura gracia. Ahora, si veamos otro, a la otra mujer que la Biblia le dice que era hermosa, es a Raquel. En Génesis 29, 17, la Biblia dice que Raquel era hermosa. Y Raquel significa oveja. Y eso parece sencillo, ¿verdad? Pero una oveja necesita de pastor. O sea, son cristianos que reconocen pastor, que tienen pastor. Incluso en este tiempo, hermano, que se predica por Facebook, se predica por YouTube, se predica por la radio, por todo lado. Lo que yo logro ver, hermano, es que hay una gran abundancia de palabra de Dios. Y eso está bueno, eso está bueno. Y que la palabra de Dios siga abundando. El asunto es de que entonces a veces hay cristianos que no tienen pastor. Y abren su computadora o su televisión y tienen una gama de buenos predicadores. Pero no tienen pastor. Pero lo que la Biblia nos enseña aquí es en Génesis 29, 17, es de que el grupo de cristianos que se deja hermosear, otra de las características que tiene es que se deja pastorear. Oye la voz de su pastor, sigue a su pastor. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va el rebaño? Para acá. Y ahí sigue a su pastor. No es como aquella ovejita, la número 100, que puede ser que el pastor iba para la derecha y agarró para la izquierda. Y el pastor, pues como es pastor, ¿verdad? Y tiene corazón de pastor, regresó a buscarla y a llevársela. Sigamos avanzando. Otra mujer que la Biblia le dice que era hermosa es a Abigail, primer libro de Samuel, capítulo 25 y verso 3. Vamos a ver si lo logro ver aquí también. Dice la Biblia que Abigail era mujer de buen entendimiento y de buena gracia, y también era hermosa. Entonces, aquí, esta tercer mujer que la Biblia dice que es hermosa, lo que nos enseña como el significado de ella es padre de gozo. ¿Qué otra característica tienen entonces ese grupo de cristianos que van a ser arrebatados? Es de que tienen gozo. Guardan el gozo. El Señor nos da gozo a nosotros, hermanos. Si en algún momento alguien perdió el gozo, una de las cosas que hay que hacer para recuperar ese gozo es orar. Es orar porque viene el salmista y le dice al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Pero no porque Dios se lo haya quitado, sino que el salmista lo perdió. Pero el único que se lo podía devolver era el Señor. Entonces, una forma como para recuperar el gozo es orar. Orar, Señor, devuélveme mi gozo. Yo quiero ser feliz, Señor. Yo quiero estar alegre. Yo quiero estar contento, Señor. Por todas las misericordias que has hecho conmigo. Por toda tu bondad. Por toda tu paciencia. Y guardar ese gozo, hermano. Guardar ese gozo, que en este tiempo, hermano, incluso uno de los ataques espirituales de este tiempo es en contra del gozo. ¿De qué manera? Angustiando a la gente, angustiándole, angustiándole, angustiándole. Una vez estábamos con mi esposa, tuvimos que salir a hacer un trámite, hermano, y estábamos sentados ahí esperando a que nos atendieran, y el lugar donde estábamos habían noticias, hermano. Y la forma, hermano, tan, digámoslo así, de tan escandalosa que dan las noticias, toda la gente volteó a ver, porque es un ataque de angustia, de angustia, de angustia. ¿Para qué? Para que la gente pierda el gozo. Sí pasan momentos difíciles, también puede ser que pasen momentos en los que hay que llorar, pero solo lloran, se lavan la cara y vuelven a sonreír. El asunto es que no se dejan doblegar ni por la tristeza, ni por la angustia, sino que buscan al Señor, les suplican al Señor para que les, en la misericordia de Dios, ¿verdad, hermanos? En la gran bondad de Dios, les permita que ellos logren preservar el gozo, logren preservar la alegría, hermano, hermana, porque el Señor quiere que tú seas feliz. Entonces, hay que buscar al Señor y suplicar al Señor para no perder el gozo, para no perder la alegría. Incluso aquí podríamos, cada quien podría preguntarse, ¿en qué momento perdió el gozo? Hacer un examen. Yo antes no era amargado, podría decir alguien. Yo antes no me mantenía histérico. Yo antes no me mantenía ansioso. Y entonces hacerse un examen. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a ir ayudando y le va a ir diciendo. Y también lo va a ir ayudando para ser liberado, para ser restaurado y recuperar el gozo. El gozo. Porque ¿Cómo vamos a ver a ese grupo de cristianos que van a ser arrebatados? Ellos van felices. Es como una novia que está enamorada. Ella está feliz porque se va a casar. Hasta a cada rato sube fotos, ¿verdad? De ahí, de su compromiso y de todo, ¿verdad? Porque está feliz, está gozosa. Y entonces ese grupo de cristianos que se han dejado liberar, restaurar, transformar, que se han dejado hermosear, una de las características que tienen es que tienen gozo. No estoy diciendo, vuelvo a la carga otra vez, que no tienen problemas. Sí los tienen, pero a pesar de eso, preservan su gozo. No estoy diciendo que no pasan momentos tristes. Sí pasan momentos tristes, pero recuperan su gozo. Tal vez les toca llorar, pero recuperan su gozo. La otra mujer hermosa aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 1 y verso 3, y es Abisaj. ¿Se recuerdan ustedes de Abisaj? Es aquella que fue esposa de David, que dice la Biblia que David ya estaba ancianito y solo se acostaba a la par de David. Era como calefacción, era Abisaj para David, para que se calentara porque se mantenía con frío. Ahora, es interesante que el nombre Abisaj tiene varios significados. Y significa, por ejemplo, significa ignorancia del padre, significa padre de error, significa padre del vagabundo, también significa mi padre vaga. Entonces no son muy bonitos los significados del nombre Abisaj, no son muy bonitos, pero esto es bueno para nosotros. Esto es bueno porque esto quiere decir que el Señor va a hacer obras de transformación. A pesar de que tal vez seamos ignorantes, porque todos en alguna medida ignoramos algo. Pero Dios lo que quiere, hermano, es sacarnos a cada uno de nosotros de la ignorancia. Porque hay unas ignorancias que, hermano, no las deberíamos de tener nosotros. Por ejemplo, nosotros no deberíamos de ignorar acerca de la palabra de Dios. Y entonces Dios, en su misericordia, lo que va a hacer es que va a ir liberando la mente. Va a ir liberando el entendimiento, va a ir liberando la memoria, va a abrir los oídos, va a abrir los ojos, va a abrir el corazón, para que nosotros vayamos entendiendo y comprendiendo la palabra de Dios, y que entonces no nos quedemos en este estado que significa ignorancia del Padre. Dios quiere liberar nuestra mente. Dios quiere liberar nuestro corazón.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Que significa ignorancia del mal. Dios quiere liberar nuestra mente, hermano. Dios quiere liberar nuestro corazón. Porque dice la Biblia, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y entonces una de las cosas que el Señor quiere hacer es quitar la ignorancia. También significa padre de error, padre del vagabundeo, y dice, y padre del que vaga. Hablemos del error. ¿Qué va a hacer el Señor con su novia que va a ser arrebatada? Les va a ayudar para no estar cometiendo errores. Es complicado cometer errores. A veces son errores sencillos. Hay otros errores, hermano, que la gente comete y que le trae graves, graves consecuencias. Como los errores que cometió, por ejemplo, Lot al llevarse a su familia a Sodoma. Como los errores que cometió incluso Abraham, el padre de la fe, cuando llevó a su esposa a Egipto. Pero Dios nos va a ayudar, hermanos. En el nombre de Jesús, créelo. Dios te va a ayudar para que ya no sigas cometiendo esos errores que has cometido. Y que cada vez sea menos y menos y menos. Como la mujer samaritana que primero le dijeron que se iban a casar con ella. Y ella pues lo creyó. Y después cometió otro, ¿verdad? Con otro hombre. Y después otro. Y de ahí otro. Y de ahí otro. Cinco. Y de ahí el sexto. Hasta que dijo la samaritana, yo tengo que ver cómo salgo de esa situación. Yo tengo que conseguirme a un buen hombre, dijo la samaritana. Un buen hombre que me ame, que me respete, que me cuide. Y que si de repente vio al Señor, este es, dijo la samaritana. Y entonces vino el Señor y le dijo, ¿dónde está tu marido? Y aquella ni lenta ni perezosa dijo, no tengo, dijo. Y viene el Señor y le dice, bien has dicho. Cinco has tenido y el que tenés ahorita te lo trajiste de otro lado, le dijo. Yo logro ver que la samaritana todo eso lo tenía bien escondido porque le dijo, me parece que eres profeta, le dijo. Y desde ese momento la samaritana dejó de cometer tantos errores. Entonces aquí Abisaj lo que nos enseña, hermano, es de que el Señor te va a ayudar, te va a transformar, hermano, hermana, para dejar de estar cometiendo errores. Errores, error tras error. Si tú amas al Señor con tu corazón, entonces ten por seguro que el Señor te va a ayudar. Y entonces te va a ir liberando y restaurando. Sigamos avanzando. ¿Qué otra mujer dice la Biblia que también era hermosa? Era Esther, dice la Biblia. Que era hermosa, dice. Esto está en Esther capítulo 2 y verso 7. El nombre de Esther significa secreto. Significa escondido. Secreto o escondido. ¿Qué otra característica tiene ese grupo de cristianos que van a ser arrebatados? La novia del Señor que va a ser arrebatada es que se esconde en el secreto del Señor. Como mencionamos hace un momento, cuando dice amiga mía, que habitas, que te escondes en la peña. No es una mujer que confía en sus propias fuerzas, aunque seguramente tiene muchas capacidades. Pero han aprendido a poner su confianza en el Señor en primer lugar. Y en segundo lugar, también echan a andar las capacidades que Dios les ha dado a ellos. Pero en primer lugar, se esconden en el Señor. Ahí están escondidos en el Señor. Saben que el Señor los va a proteger. Saben que el Señor los va a guardar. Algo así como David. Era capaz, David era súper capaz. Era un hombre de guerra. A donde quiera que lo mandaban, prosperaba, dice la Biblia. Lo mandaban a una guerra, destruía a sus enemigos. Lo mandaban a otra, los destruía. A todos los lugares a donde mandaban a David, era prosperado y tenía victoria sobre sus enemigos. Sabía tocar el arpa, era hermoso, dice la Biblia, pero en algún momento le tocó que huir, porque lo querían matar. Saúl lo quería matar, entonces tuvo que salir, hermano, y escapar. y se escondía en los lugares donde habían rocas. Se escondía, no se movía y pasaban por ahí cerca los ejércitos de Saúl y el Señor lo guardaba. Por eso es que David dice, le dice al Señor que él es su roca de su salvación, porque en algún momento se tuvo que esconder y en esa roca se quedó escondido y no lo encontraron. Por eso después le dice al Señor que él es la roca. Entonces, ese grupo de cristianos han aprendido a confiar en el Señor. Se esconden en el Señor. Porque el problema es que a veces hay hermanos de que están, no sé cómo decirlo, están atarantados de tantas noticias. Y ya no están confiando en el Señor, sino que, Dios mío, ¿qué va a pasar? Yo ya no voy a salir de para nada hasta que me hayan puesto cinco vacunas en contra del coronavirus. No está confiando en Dios. Pero esta Esther era una mujer hermosa que había aprendido a esconderse en el Señor, a refugiarse en el Señor. Cuando había un peligro, corriendo se iba a refugiar en el Señor. ¿Y quién le iba a hacer daño a esa mujer escondida en el Señor? Si la Biblia dice, por ejemplo, que nosotros somos la niña de los ojos del Señor. ¿Quién, hermano? ¿Quién se va a atrever a quererle puyar el ojo al Señor? Ni el chamuco. Porque entonces esa mujer aprendió a esconderse en el Señor. Y eso es lo que tú y yo, hermano, tenemos que aprender. Confía en el Señor. Refúgiate en el Señor. Y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. La otra mujer es la Sulamita, precisamente la mujer del Cantar de los Cantares. Y la palabra Sulamita o el nombre Sulamita significa pacífica y también significa perfecta y también significa que recompensa. Veamos los dos primeros significados, pacífica y perfecta. Entonces, digámoslo así, ¿qué otra característica tiene esa mujer hermosa, esa iglesia hermosa que va a ser arrebatada? Es pacífica. Es pacífica en el sentido de que no busca problemas. Y si la metieron en problemas, ella termina el problema. Ese grupo de cristianos, esa hermosa, eso que hermosea a la iglesia, a la novia que va a ser arrebatada, es que es pacífica. Incluso acabamos de hablar hace como 2 lunes de los que verán al Señor, y una de las cosas que nos ayuda a ver al Señor es seguir la paz. Y a veces uno piensa de que uno está en paz con todas las personas, ¿verdad? Hasta que viene la iluminación del Señor y le viene a la mente uno, ah, no, 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 con fulano si no estoy en paz, tengo que buscar la paz con esa persona. A veces uno piensa que está en paz con todos, pero cuando empieza a venir la luz de Dios, como dice el Salmo, el Señor es el que alumbra mis tinieblas. Y como Él las alumbra, de una vez dejan de ser tinieblas. Entonces va a venir la luz de Dios y también, hermano, el Señor te va a proveer de lo necesario. En un sentido espiritual, te va a proveer de lo necesario para que puedas estar en paz con la persona que debes estar en paz. Ahora, si seguimos viendo, hermanos, solo quiero que leamos unos versículos, hermanos. Cantares capítulo 4. Y verso 1, se lo voy a poner ahí en la pantalla un poquito grande. Cantares capítulo 4 y verso 1 dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Y le dice, tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Lo primero que le hermosea el amado a la amada, ¿qué es? Los ojos. No es el físico. Ese se lo describe hasta Cantares capítulo 7. Pero aquí lo primero que el amado le ve a la amada son los ojos. La visión espiritual. Eso es lo que le ve el amado a la amada. Se le queda viendo cómo ve ella las cosas y cómo las asimila. Cómo ve ella las cosas y cómo las asimila. No, esta sí es hermosa, dice. Porque a veces hay algunos cristianos, hermano, que miran algo y lo asimilan de una mala manera. Pero la mujer del Cantar de los Cantares, ¿no? Los ojos de ella son diferentes. Ella ve las cosas y lo asimila de una buena forma. Y entonces viene el amado y dice, no, esta mujer es hermosa. Pero no le dice, es que tus ojos son verdes, o que tus ojos son celestes, o que tus ojos son color de miel, o que tu ojo lo tiene celeste y otro verde, puro gato. No, no, no le dice nada de eso, sino que le dice la forma en que esa mujer mira. ¿Y qué característica le ve el amado a ella? Le dice que tus ojos son como, ¿cómo dice ahí? Tus ojos son como de paloma, le dice. Ojos como de paloma. Y le voy a ver, aquí le voy a mostrar algo rapidito, hermano. Vea esta, veamos estas características de los ojos de paloma. La paloma puede ver hasta 340 grados. La paloma puede ver hasta 340 grados. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué es 340 grados? Es que ella puede ver aquí, digamos así, y mira, casi puede ver todo hacia atrás. Solo le faltan 20 grados, porque si no sería 360 grados, ¿eh? 360 grados es una circunferencia completa. Ella logra ver 340 grados. O sea, tiene una visión amplia de las cosas. No es una mujer que tiene una vista corta, no es un cristiano que tiene una vista corta, no es una iglesia que tiene una vista corta, sino que tiene una mente, una visión amplia. Porque, por ejemplo, la palabra filisteo, el nombre filisteo significa el que vive en aldeas. Y a veces hay gente que como que vive en aldeas, porque vive aislado de todo lo que está pasando en el mundo. No está enterado de nada de lo que está pasando. Pero esta mujer que va a ser arrebatada, ella tiene buena su visión, tiene buena su vista y cuando mira, mira un gran alcance. Entonces la mujer que va a ser arrebatada tiene una amplitud de las cosas, comprende las cosas. ¿Qué otra característica tienen los ojos de paloma? Dice que en la mitad superior de los ojos de la paloma, la parte de arriba de los ojos de la paloma, ven grandes distancias. O sea, Dios le creó los ojos a la paloma para que la parte de arriba viera a grandes distancias y la parte de abajo de los ojos de la paloma vieran a los detalles en primeros planos. Y aquí usted logra ver, hermano, aquí en la parte de aquí de abajo. Ahí está la dirección del lugar donde está esa información. Ahora, esto es interesante. Cuando el Señor le dice a la mujer, tus ojos son hermosos porque son como de paloma. Lo que le está diciendo el Señor es de que sus ojos son hermosos porque ella mira, tiene una, creo que son, vamos a ver más, creo que aquí está. Ella puede ver hasta 42 kilómetros de distancia. Puede ver a una distancia larga y a una distancia corta al mismo tiempo. Entonces esto, hermano, yo lo logro relacionar con la visión larga, es que esa mujer, ese cristiano, esa cristiana, está enterada de los eventos finales, lo mira, lo entiende, y si no lo entiende, lo estudia, pregunta, está escuchando ahí constantemente la enseñanza para aprender de los eventos finales. Pero no solamente mira los eventos finales, sino que también ve las cosas que están cerca, las cosas de hoy, digámoslo así, algo así como el apóstol Juan, que dice la Biblia o que la Biblia deja ver más que todo, que tenía la cabeza en el cielo viendo las revelaciones, viendo las señales y les estaban explicando todo, pero también tenía los pies en la tierra. Por eso es que le dicen que ella es una, que sus ojos son hermosos, porque mira hacia el futuro. Y además de eso, está ocupada en su día a día, no lo ha descuidado, sino que se está ocupando en hacer las cosas que le corresponden hacer. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en lo que yo llego, ocúpate de tus negocios. Por eso es que los ojos de la amada son hermosos. Y hay más cosas que las vamos a ver, pero las vamos a ver el siguiente lunes, hermanos. Así que yo quisiera orar, aunque sea un minuto, para pedirle al Señor que te hermosee, que sane tus ojos. Uno de los sentidos nuestros espirituales que tienen que estar sanos, 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 sanos en este tiempo son los ojos. Porque el Señor le dijo a los discípulos, cuando le preguntaron, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que el Señor les respondió es, miren que nadie los engañe. Entonces, ¿qué sentido es ahí? Los ojos. Cuando seguimos leyendo, 5 veces el Señor les dice, miren, 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 miren. Eso quiere decir que los ojos nuestros tienen que estar sanos y ser hermoseados para que sean ojos como de paloma. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, papito lindo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, papito lindo, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendiga tu bendición en la vida de cada uno de mis hermanos.